tenemos que, a la hora de comenzar a hablar de lo que es el alcance comunitario, tenemos que ver qué es lo que Dios está viendo desde el cielo con respecto a lo que es nuestra visión y a nuestro llamado. Nuestro Ministerio Cristiano de las Catacumbas, desde sus orígenes, estableció el llevar el Evangelio ¿a dónde? A las calles. Y partió también como una forma de enseñanza y como uno de los postulados de su visión, el establecer que lleváramos prácticas de justicia social. Para algunas personas esto tiene una connotación, tiene una dimensión. A la luz de las Escrituras le vamos a dar lo que la Escritura nos enseña a ese respecto. Y tenemos que comenzar con este postulado, esta expresión que está puesta aquí. Dice: la iglesia es la principal entidad que Dios utiliza para sanar el mundo en su quebrantamiento. Quiero establecer eso porque realmente Dios no nos salva y nos deja aquí para que nosotros vayamos a la iglesia, para que nosotros levantemos ministerios denominacionales o eclesiásticos y tengamos grandes estructuras y grandes edificios, sino que Dios nos salva para que por medio nuestro la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra de redención, la palabra de restauración corra y alcance al mundo que nos está rodeando, y por medio nuestro que llegue la palabra de Dios a aquellos que no le conocen. Esta mañana, mientras escuchamos las presentaciones de nuestros hermanos, era interesante, yo hice algunos apuntes aquí, bien interesante. Dice Alex San Pedro, dice: el éxito del Evangelio se mide no en la cantidad de personas que llegan al local, sino en la transformación social. Así que no se trata, usted puede tener una iglesia de 15 personas o de 25 o de 100, pero en la medida que se involucra en la comunidad para convertirse en un ente de cambio, en ese momento es que se mide el verdadero resultado. Dice: nosotros somos de la generación que levantó y estableció lugares de refugio en el desierto del mundo. O sea, Dios nos salva para que de alguna forma, por medio nuestro, se establezcan lugares de refugio. Y usted puede definir los lugares de refugio en diferentes formas. Algunos lo definen como la iglesia, la casa del Señor, el templo. Pero a lo mejor el lugar de refugio es su casa en la comunidad. La cancha de baloncesto donde antes se practicaban algunas cosas incorrectas, ahora se hace buena obra que rescata al joven, que rescata al niño, que le da una opción diferente. A lo mejor la casa que está más abajo y que nadie ha querido habitar se puede rentar o comprar para convertirla en un lugar donde se le da asistencia educativa para evitar el rezago académico que tanto nos está afectando, especialmente en la escuela intermedia. Los porcientos de jóvenes de escuela intermedia que no se gradúan cada vez es más alto. Y nosotros enfocamos en los niños más pequeños y enfocamos en los adultos, pero ¿y esa generación? La estamos dejando, nos está pasando por el lado, se está destruyendo, y nosotros tenemos la opción de ser la respuesta que ellos necesitan. Nando enseñaba esta mañana: los misericordiosos serán tratados con misericordia. Quien sirve a su prójimo le está diciendo a Dios: Señor, trátame con misericordia. Provocamos a Dios a que se mueva a favor nuestro cuando nosotros somos capaces de llevar la palabra en una forma funcional y práctica, no religiosa, pero sí transformadora y renovadora conforme al plan y el propósito de Dios. Y dentro de los apuntes, uno de los que más me gustó dice: el Cristo te ama es un grito de voces que demuestran con sus acciones el amor de Dios a los que no le conocen y lo necesitan. Podemos ponernos los emblemas, las camisetas, podemos poner los mensajes, pegatinas a los carros, pero el verdadero Cristo te ama se hace cuando tú alcanzas a alguien que no tiene esperanza, que no ha comido, que está en zona de riesgo, que está amenazado de muerte por una condición de salud, que está hambriento, que la está pasando difícil, y de pronto tú le dices: yo vengo aquí de parte del Señor. No le tienes que decir Cristo te ama, porque Él sabe que a través de ti Dios lo ama. De eso es que vamos a estar hablando. Por eso es que enfatizamos en este punto. Tenemos que entender claramente que Dios escogió a la iglesia como su principal entidad para sanar el mundo. Dios quiere edificar la unidad entre nosotros mientras servimos juntos. Una de las formas más preciosas de provocar la unidad no es haciendo grandes encuentros de oración o grandes campañas evangelísticas, sino sirviendo juntos. No solo eso, cuando alcanzamos a la comunidad, escuche bien esto, porque este es uno de los lemas que a lo largo de mi vida me ha marcado, es cuando la gente, tú le sirves en el nombre de Dios y en el nombre de la iglesia, en el caso de nosotros, Catacumba, cuando la gente pasa por allí y dice: en esa iglesia a mí me ayudaron. Y hay gente que nunca ha visitado una iglesia. Yo tuve por año y medio un ateo. Decía él: yo no se lo creí. Buscando consejería pastoral. Por año y medio. Y al final me decía: si algún día me convierto, yo vengo a esta iglesia. De eso es que estamos hablando. La marca está ahí, la señal está ahí, el camino fue trazado, pero ellos tienen que identificar ese camino a dónde me lleva. Yo estoy seguro que como Pablo, si llega a donde mí, va a llegar donde Cristo, porque yo no tengo otro punto de referencia que decir: no fui yo, fue Él. Si llega a algunas iglesias o algunas denominaciones, están en peligro de muerte. Pero si usted y yo sabemos en quién estamos parados, como se ha enseñado y se ha predicado aquí en este día, usted está claro que usted puede decir: sígueme a mí, que yo sigo a Cristo. Así que eventualmente ese que te sigue a ti va a llegar a donde tiene que llegar. Y ese es el anhelo y el deseo de nuestro corazón. El enfoque ministerial de nuestra iglesia debe trabajar en el énfasis de que Dios nos va a usar a nosotros. No nos quedemos en el deseo o en el anhelo. Yo no sé si usted realmente viene aquí porque no había ninguna de las otras opciones, pero si Dios lo puso aquí, yo tengo la fe de que Dios va a sembrar una palabra en su corazón y va a despertar un espíritu como el que se despertó en mí hace muchos años atrás, y que Dios provocó que de pronto todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo que busca es alcanzar, tocar con la mano de Dios a las vidas que están pasando por tiempos malos. ¿Conoce a usted a alguien que está pasando un tiempo malo? Si alguno aquí dice que no, es que vive en la Lalandia. Porque la realidad es que conocemos gente con problemas de salud. Conocemos gente que está pasando hambre. Conocemos gente que está siendo atendida en los hospitales sin recursos. Conocemos ancianos que están solos, que pasan por tiempos de una gran necesidad, simplemente de sentarnos a escucharlos. Conocemos gente que el techo se le está cayendo, que necesitan transportación porque no hay cómo llegar al supermercado, o cómo llegar a la cita médica, o cómo llegar a ayudar a otra persona.
Todos tenemos alguna forma, alguna persona, alguna necesidad, y Dios nos ha puesto para que nosotros desarrollemos ministerios. Entienda bien que esta mañana se definió lo que es ministerio, y ministerio es servicio. Así que uso la palabra ministerio correctamente, pero no lo interpretes como que ahora vamos a hacer un nuevo ministerio en la iglesia. Sí, desarróllalo en la iglesia, pero no es para la iglesia, es de parte de la iglesia. Sale de la iglesia, es un servicio a la comunidad que nos está rodeando. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene un potencial y responsabilidad tan grande y tan emocionante que le ha sido comisionada la labor de ser equipada para cumplir con la misión de hacer nuevas las cosas, partiendo desde dónde, desde adentro, desde mí, pero no quedándose en mí, sino afectando mi entorno, mi familia, mi lugar inmediato. Hello, aclaren y entienda bien que hay gente que quiere hacer buena obra y quiere ir a Japón, a la República Dominicana, que quiere ir a otros países, pero en su barrio, en su comunidad, peor aún, en su familia, no se responde. La Biblia dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, puede repetirlo, puede completarlo, la fe negó y es peor que un incrédulo. ¡Auch! Porque cuando tú y yo nos examinamos y descubrimos que hemos pecado en esto todos los días, porque hemos descuidado, porque hemos desatendido, porque no nos hemos ocupado, porque no hemos sido diligentes, nos buscamos tremendo pinche con Dios. Y Dios va a demandar y exigir que comencemos arreglando nuestro entorno. Dios quiere comenzar ese proceso de cambio y de transformación partiendo de nosotros, impactando a nuestra familia, luego a nuestra comunidad inmediata. Pregúntate cuántos de tus vecinos saben que tú eres creyente. Mejor aún, ¿cuántos de tus vecinos creen o saben que pueden ir a tu casa a buscar ayuda? Porque el testimonio del amor de Dios no les va a llegar, porque necesariamente le damos algo espiritual. Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer, se estaba asegurando de que nadie puede recibir el pan del cielo si no recibe el pan de la tierra. Cuando uno tiene hambre, y yo no sé si usted ha tenido hambre al punto de que se le bloquea la cabeza, yo pienso que sí. Que en algún momento, aunque de niño o cuando éramos estudiantes o en la adultez, hay un momento donde uno dice, ya que no me hables más, dame comida. Así que hay que hacer el balance, hay que entender, hay que ser sabio en ese contexto. Nuestros vecinos saben y entienden que pueden ir a casa, que pueden tocar la puerta, que pueden llamar, que pueden decir, wow, esta gente son buenos, son diferentes, tienen algo. Y finalmente, cuando impactamos a nuestra comunidad, comenzamos a impactar a otras comunidades y eventualmente comunidad hasta lo último de la tierra, según el mandamiento y la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 o 10. Y vamos a ver una serie de pasajes escriturales que hablan acerca de cuál fue la intención de Dios, el plan de Dios, la visión de Dios con respecto a nuestra vida cristiana. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué?
para que anduviésemos en ella. Es increíble cómo la mayoría de los creyentes de este tiempo creen que la salvación es algo tan espiritual que solo se tiene que reflejar espiritualmente. Pero aquí lo que describe este pasaje escritural es que ese proceso de salvación implica que fuimos creados en Cristo Jesús. Y voy a ir al griego y quiero chequear mis apuntes, porque cuando uno va al griego se da cuenta que hay ciertas enseñanzas que sobrepasan, ¿verdad?, la definición que nosotros le damos a las cosas. Creados en Cristo Jesús implica criado, edificado, desarrollado para construir y para crear. La palabra original, kizo, que se utilizó en el griego, lo que implica es que fuimos preparados para buenas obras. Y la palabra buenas obras en el griego lo que significa es trabajar para cumplir con la tarea, ser reclutados para actuar y hacer el bien. Eso es lo que la palabra de Dios está definiendo cuando dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, fuimos llamados, fuimos reclutados, fuimos adiestrados, fuimos instruidos, fuimos capacitados por el Espíritu Santo. Esta mañana el pastor hablaba de que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, era para matar. Pues yo quiero darte buenas noticias. Ahora el Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, es para darte herramientas para que seas una bendición e impartas vida. Hay quienes le gustaría matar gente, pero a mí me gusta dar vida. Y a mí me gustaría que todo el que se acerque donde mí, en lugar de recibir un flechazo o una tumbada de cabeza o de oreja, que lo que reciba es la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, Señor, danos esa oportunidad, danos ese privilegio. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que el Espíritu Santo nos dio. Fuimos reclutados para hacer este trabajo. Y Dios nos preparó de antemano, o sea, determinó con anticipación, preestableció de antemano que estas fueran nuestras labores y nuestras funciones. No fue cuando nos convertimos, lo preestableció desde antes de la fundación del mundo. Dijo que esto era lo que teníamos que desarrollar. Hay otros pasajes, como Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que Dios nos ha salvado, para que vean que ahora vamos a la iglesia, para que vean qué buena gente somos. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No, para que vean que vuestras buenas obras y por ellas glorifiquen a Dios. Así que no esperes recompensa, no esperes gloria o reconocimiento, pero gózate de que tu Padre recibe gloria y honra a través de qué, nuestras buenas obras. Y sigue apareciendo la presión, buenas obras, porque hay quienes hacen obras, pero hay quienes hacen buenas obras. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren que ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles delante de los hombres. Insiste el Señor en lo mismo. No fuimos llamados a hacer obras, fuimos llamados a hacer buenas obras. ¿Y cuál es una buena obra? Una buena obra es la que es una respuesta para la necesidad de otra persona. Pero algunos de nosotros confundimos hacer obras Cuando yo comenzaba el ministerio pastoral a tiempo completo, decidí que como parte de mi trabajo yo iba a ser un pastor para la comunidad. Lo que eso representaba era que había horas de mi tiempo que iban a estar dedicadas no a los hermanos de la iglesia, sino dedicadas a la gente que no son de la iglesia. Eso implicaba ir al hospital, eso implicaba ir a la funeraria, eso implicaba ir al barrio, ir a la cancha, eso implicaba involucrarme con situaciones de la comunidad, recibir referidos de organizaciones, de empresas, de distintas organizaciones que pudieran referirnos personas, incluyendo agencias del gobierno. El departamento de la familia encontró gente y me las enviaba. La línea 211 de Fondos Unidos. Mira, tenemos una familia y nos la enviaba. Banco de Alimentos, cuando alguien tiene una necesidad, suena el teléfono. Mire, el pastor, le estamos refiriendo a una familia que no tiene que comer, y las enviaba a la iglesia. Y allí estábamos para, por medio de nuestras buenas obras, dar servicio. El pastor comunitario. Y en esto, quizás hay alguien que sea pastor aquí, pero quizás hay alguien que sea miembro de una congregación cuyo pastor necesita desarrollar esa visión comunitaria. Porque si nos quedamos en el círculo cerrado de la congregación, perdemos de perspectiva que hay gente en la comunidad que tienen tanta necesidad, o quizás hasta más, que los mismos hermanos de la congregación. Y que andan como ovejas que no tienen. Entonces, la visión del pastor de la comunidad es alcanzar a esas personas. Al principio causó un poco de problemas. Alguna gente no entendía cuál era el concepto que queríamos transmitir. Y algunas personas hasta nos reclamaban: ¿cómo es posible que tú, siendo pastor de la catacumba, y que la catacumba te está cubriendo tu salario, tú le dediques tiempo a aquella gente? Hasta que comenzaron a llegar los frutos, hasta que comenzaron a ver el fruto de ese trabajo hecho en la comunidad, hasta que empezaron a ver el resultado de cómo esa palabra sembrada en esa familia. Mira, yo llego a la oficina un sábado en la mañana, no se supone que estoy en la oficina, suena el teléfono, yo no entiendo. Yo digo: Señor, yo no estoy en la oficina, hoy no es día de trabajo, hoy yo vine a recoger algo y me voy. Pero suena el teléfono y algo me dice: ¡córrelo! Y agarro el teléfono, el audio: le bendiga, Pastor Camacho. Sí, mire, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor, dígame. Nuestro hermano acaba de morir y necesitamos un pastor que venga y nos ayude a procesar esto en la casa. ¡Qué puntería! Yo decía: ¿y ahora cómo yo digo en casa que se acabó el día libre? Yo no me acuerdo cómo lo resolvimos, pero sí les puedo decir algo. Hoy esa familia está en la catacumba. Porque cuando nadie, y ellos me lo dijeron, llamaron a varias iglesias y nadie contestó, usted fue el único. Y usted no solo contestó, usted llegó y se hizo el trabajo con esa familia. Y hoy aman y sirven al Señor y están en medio nuestro. Porque los que creen, es necesario. Y fíjate que dice: insiste con firmeza que se procuren ocupar de buenas obras. Segunda de primera de Pedro 2:12: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Al qué? Al considerar vuestras qué. Los que son papás aquí saben que cuando su papá repite algo muchas veces, hay que hacerle caso. Yo espero que hagamos caso, porque el mensaje es claro y contundente. Tito 3:14: y aprendan también los nuestros a ocuparse en qué. Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, compara al que no responde a la necesidad a una persona infructuosa, a una persona que no da fruto. Y a veces anhelamos y deseamos que Dios nos use poderosamente y el campo está abierto. Como yo le decía a los hermanos, hay misiones en todos los lugares, en todas las esquinas, en todos los barrios. Nosotros solo tenemos que estar allí cuando ocurre la necesidad. Bob Moffitt es un ministro de Dios que por años se ha dedicado a desarrollar ministerios semilla, ministerios de alcance comunitario. Y él, en uno de sus libros, dice: si Jesús fuera el alcalde de tu ciudad, ¿cómo cambiarían las cosas en ella? Imagínese usted, si en lugar del alcalde que usted conoce, elegido con fondos y votos de los hombres y con recursos escasos y limitados, si en lugar de esa persona Jesús fuera el alcalde, ¿qué pasaría en su ciudad? Sueñe, váyase en un trip. Pero yo quiero ir un poquito más. Miren estas imágenes. ¿Qué Jesús haría con los niños de la calle? Y uso la expresión de los niños de la calle porque son niños que tienen padre y madre, pero están solos todo el día. Son niños que probablemente les falta un modelo, una guía. ¿Qué Jesús haría por nuestras playas, muchas veces contaminadas, sucias? ¿Qué Jesús haría por las familias rotas? Volando esta foto, rota. Porque ya la foto no puede permanecer porque papá y mamá se divorciaron. ¿Qué Jesús haría por las personas de otras religiones? Aún de aquellas religiones que no son amigas del cristianismo. Si Jesús fuera alcalde, ¿qué él haría por los confinados? ¿Qué haría por los niños muertos de hambre? ¿Qué haría por el padre y la madre que está buscando trabajo en lo que sea? ¿Qué Jesús haría por el niño que se está comiendo un cable porque no tiene quien lo ayude a entender la materia y se está colgando y está mostrando un rezago académico, pero no hay quien se acerque y le extienda la mano? ¿Qué Jesús haría por los enfermos y las enfermas? ¿Sabes cuánta gente nos podríamos encontrar en los hospitales? ¿Cuántos de ustedes han ido al hospital a sentarse, solamente sentarse en la sala de espera? Nosotros visitamos el hospital solamente cuando estamos enfermos, pero hay gente que va y se sienta allí. En una de esas sentadas tú descubriste que hay una señora que mira todos los días a las 6 de la tarde y se va al otro día a las 6 de la mañana, porque el guardia le dice: mira, ya está bueno, vete. Y que su lugar de dormir es el banco del hospital. ¿Qué Jesús haría por esa persona? ¿Qué harías por ese niño? Decía el pastor esta mañana, cómo se nos pegan las malas costumbres, cómo se nos pegan los prejuicios, cómo se nos pegan la contaminación espiritual que nos transmiten. ¿Cuántos hermanos se paran en la luz y cobran peaje en casi todas las luces de Puerto Rico? Hay alguien con un vasito cobrando el peaje. Lo digo en ese tono, porque a veces eso es lo que nosotros sentimos y pensamos. Pero, ¿cuál es la historia detrás de ese señor, de esa señora, de ese joven, de ese anciano? ¿Cuál es la historia? Porque todos tenemos una historia. Y si escucháramos y entendiéramos las historias que están detrás de esas situaciones, nosotros seríamos más sensibles, seríamos más capaces. Yo te aseguro que si Jesús fuera el alcalde de mi ciudad, no desarrollaría un hogar para niños huérfanos.
¿Me escuchó bien, verdad?
Tampoco desarrollaría un hogar para mujeres víctimas de violencia. Tampoco habría un food kitchen.
Ya lo que está pidiendo es un milagro. Pasa una lista por ahí, le da su dinero y se la pide.
Realmente, amados hermanos, Jesús no escogería, levantaría ninguna de esas. Él te reclutaría a ti y a mí para que hiciéramos ese trabajo. Porque su visión es que en nuestras manos ocurra el milagro. Voy a terminar con esto. Cuando Jesús estuvo predicando por largas horas, llegó la hora de irse a sus hogares y Jesús le dijo a sus discípulos: denle ustedes de comer. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús le dijo: ¿qué tienen en sus manos? ¿Qué tienen en sus manos? Y ellos abrieron los ojos y dijeron: nada. Pero había un niño que tenía 5 panes y 2 peces y se lo confiscaron. Te ha gustado eso. En este tiempo lo acusarían inmediatamente. Pero ¿saben qué bendición? El milagro de aquellos discípulos no ocurrió en las manos de Jesús, sino ocurrió en las manos de ellos, porque Jesús tomó aquellos 5 panes y 2 peces y lo partió y lo puso en las manos de los discípulos y le dijo: vaya, y el milagro comenzó a ocurrir. Tú sabes lo que es, que tú tienes un pedacito de pan y tú le das de comer a ella. Cuando tú miras esto, el pedacito está aquí todavía y le diste de comer a ella, ¿qué probabilidad? El milagro comenzó a ocurrir en sus propias manos. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado, nos ha escogido para que realmente el milagro ocurra en nosotros. Que seamos los sanadores, los restauradores, los alimentadores. Nosotros comenzamos con un proyecto sencillo que se llama el granero de José. El granero de José no es otra cosa que una caja. Bueno, por lo menos comenzó con una caja donde los hermanos hacen la compra y añaden algo, una potería, un pote de salsa, algo de carne, vino, de lo que usted quiera, un poco de arroz, y lo vas poniendo allí todos los domingos. Alguien trae y pone allí. Cuando entran las llamadas, necesitamos una compra. Ahí está la compra. Y te puede sorprender cómo hasta en día de acción de gracias hay acampado ahí. Te puede sorprender cómo Dios suple y provee y te bendice y bendice al hermano que se siente comprometido de que como Dios lo ha bendecido, él puede bendecir. El granero de José comenzó a funcionar de esa manera y luego viene otra hermana y me dice: ¿y por qué no cogemos y vamos a darle comida a los deambulantes? Y de pronto inicia. Todo comenzó dándole un desayuno, pero de pronto comienzan a extenderse los servicios. Entonces ahora toda la semana hay un equipo de 10 a 12 personas que van a servir comida a los deambulantes. Más se sirven las compras de emergencia. De pronto llama a una empresa y dice: pastor, nosotros sabemos que la catacumba de Aguadilla tiene el interés en servir a la comunidad. Nos pueden ayudar a servir a personas, a jóvenes de escuela intermedia que están rezagados académicamente. Usted sabe lo que es el 50% de la clase graduada no se va a graduar. Solo necesitamos personas que nos tomen 2 horas para darle tutoría a esos muchachos. Y de pronto
del 50% que estaban rezagados y que no se iban a graduar, se graduaron el 98%. Y los dos que no se graduaron, uno cayó preso por droga y el otro abandonó la escuela porque estaba embarazada. Que si hubieran permanecido los graduados también, porque la asistencia educativa que dieron los hermanos en su tiempo libre, en su tiempo voluntario, sin contar el impacto que eso provocó. El año pasado trajimos a una de esas jóvenes a la casa del Señor para que diera el testimonio ante otras personas y decía: no solo me gradué de la escuela intermedia, sí hermano, no solo me gradué de escuela intermedia, me gradué de escuela superior y estoy entrando a la universidad ahora y le doy gracias a Dios por ustedes. ¿Qué les puedo decir, amados hermanos? Se puede empezar con poco, no te compliques la vida, pero si te interesa desarrollar algo mucho más complejo, habla conmigo, habla con nosotros. Estamos en la disposición de ayudarte a que esta visión de que la iglesia se extienda hacia la comunidad, se extienda a rescatar, a ayudar, a servir. ¿Dicen amén?
Amén.
Espero haber sembrado en ustedes una buena palabra que germine y que lleve fruto. Por ahí está pasando el papel, perfecto. Al final, anote mi número de teléfono. (786) 649-3520. Realmente lamento mucho que hayamos tenido que hacerlo de esta forma. 787-649-3520. Pastor Marcos, Catacumba, Aguadilla. Confío en Dios que salgan semillas de aquí para y que germinen el fruto en cada una de sus iglesias. Padre, gracias. Gracias por este privilegio. Es suficiente, Padre, cuando tú eres el que siembra.
Amén.
Creemos, Padre, que tú estás germinando en los corazones nuestros una visión, Señor, de impacto, de alcance. Llévanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que así tu reino se extienda y podamos establecer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias. Amén. Que Dios los bendiga.